Somos Josep Morán y Javier Casares y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de versiones. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido esta semana?
Pues muy bien, mucho jaleo con todo el tema de agujeros de seguridad, de Linux, de cPanel, las decenas de vulnerabilidades de MySQL, de Curl. Bueno, semana entretenida de estas de ir parcheando. Y nada, bueno, y añadiendo todo a WP Vulnerability, porque, claro, todas las vulnerabilidades estas, pues para que aparezcan allí en los WordPress. Y nada, además ha salido un proyecto interesante que se llama WP Beacon y hace una cosa que yo ya había pensado alguna vez en analizar, pero las cosas del tiempo, que es que analiza la cadena de suministro de los plugins del repo y es bastante curioso porque han encontrado varios plugins que estaban medio abandonados pero con muchas instalaciones, entonces alguna empresa o algún hijo de vecino los ha comprado, les ha metido hace unas cuantas versiones, les ha metido como, bueno, sistemas de explotación, llamémoslo así, una especie de malware, y ha dejado un montón de WordPress pues abiertos a ataques y demás, y bueno, pues ya está. Y aprovechando este proyecto, y esto es un poco exclusiva, no me ha dado tiempo ni a documentarlo, todavía. O sea, tengo bastantes, pues estoy haciendo muchas cosas, entonces a ver.
Eso no va en línea de lo que luego va a haber, vamos a ver.
No, porque voy a hacer como una gran actualización, entonces quiero lanzar todo a la vez y entonces ya lo documentaré, pero bueno, en la API está, pero toda la información está del WordPress Beacon, ya está disponible dentro de la API de WP Vulnerability, gratis, obviamente, por lo que pronto los WordPress tendrán información extra de posibles ataques de supply chain, o sea, de cadena de suministro. Aparte de las vulnerabilidades, porque un supply chain no es una vulnerabilidad de por sí, sino que es un ataque en la cadena. Entonces, bueno, si un plugin ha sido atacado o hay algo, pues ahí quedará documentado también. Pero bueno, la idea, he intentado que más o menos el sistema sea bastante similar en la API al actual. Y esto un poco, digamos, en la parte más de seguridad, vulnerabilidades y tal, que afecta a todos. O sea, no, tampoco es que fuera una cosa que dependa de mí. Y más en cosas de curro, pues he estado haciendo un par de cosas. La verdad es que creo que bastante guay las dos. Una es un plugin de WordPress que se llama Media Audit by RobustXT y que hace varias cosas. Por un lado, te lista todos los medias que tienes. Por otro, busca en qué entradas se utilizan y por último, gracias a algunas APIs, sobre todo a la del Vision de Google, analiza si esa imagen está, llamémoslo entre comillas, por internet, ¿vale? Entonces, el plugin tiene como una lista negra de sitios donde habitualmente aparecen imágenes con derechos y si alguna de esas imágenes está en la lista, pues te saca una alerta, ¿vale? O sea, esto lo explico así, pero básicamente es que el cliente me dijo, nos ha llegado una notificación de que estamos usando imágenes con derechos de autor o con copyright y tal. Sí. Tenemos que hacer una auditoría de todo. Entonces,
claro, no sabemos cuál es, ¿no?
Bueno, no, en este caso sí, porque les pasaron la URL, pero claro, vale. Ellos un poco, o sea, claro, tienen como 18.000 imágenes. Entonces, fue como un poco de, a lo mejor haría falta hacer un algo que nos avise y de forma preventiva pues podamos cambiar las imágenes. Claro, es una web que lleva muchos años, entonces vete tú a saber quién metió esa imagen ahí, de dónde la sacó, pero bueno, las típicas cosas ahora es más difícil que esto pase porque la gente en general va a la IA, le dice, hazme una imagen, tal.
No te creas, ¿eh? Yo he visto... Por ejemplo, yo conozco una empresa que promociona sus artículos y nombra sus artículos como esto es como Lego, pero luego no es Lego. Entonces, eso no sé si es un. No es imagen, sino es marca. A lo mejor es vulneración de marca, puede ser. De que a ver, si se es, dé cuenta.
Si es, si es mención, no debería de. O sea, hay un tema de fair. El problema aquí es, por poner un ejemplo, ¿eh? Te vas a alguna web de estas de stock, descargas la foto y, sí, no, y no la has pagado, ¿vale? Entonces, básicamente estás haciendo uso comercial de una imagen de la que no tienes derechos. Básicamente es un poco eso, ¿eh? No,
sí,
no,
sí, 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 sí.
Entonces, bueno, está ahí el plugin todavía. O sea, mi idea en algún momento a lo mejor es liberarlo, pero yo vuelvo a lo de antes. No he tenido tiempo de hacer nada. No, sobre todo el tema de no haberlo liberado todavía es porque, como ya te dije, estoy preparando como una plataforma donde pueda publicar todos los plugins que yo tengo y todavía estoy ahí atascado porque estoy con otras cosas.
Ya.
Entonces, bueno, es por, tengo que hacer los plugins.
Esas famosas cosas que luego nunca puedes decir.
No. En este caso es porque, claro, tengo que hacer los plugins, entonces no tengo tiempo para hacer las cosas mías. Porque estoy haciendo cosas de clientes. Porque no es solo ese... O sea, en esta semana he hecho dos plugins. A ver, he hecho la IA, obviamente, ha hecho el 80% del trabajo, pero bueno, sin mi 20% el plugin no hubiera salido, ¿eh? También te lo digo. Sobre todo en este. El otro es relativamente fácil porque al final eran muchas cosas de WordPress. Pero este sí que es bastante curioso porque viene por un problema que pasó la semana pasada. Hay un plugin que se llama Total Poll, ¿vale? Que básicamente te permite hacer encuestas, pero no es un plugin de encuestas al uso, sino que es un plugin que, digamos, en directo puedes ir haciendo las preguntas, ¿vale? Es decir, normalmente este plugin va asociado a un vídeo y entonces, o a una emisión en directo, y entonces lo que pasa es que según van pasando cosas en directo, te sale en un lado, en un sitio, te van saliendo como las preguntas para que tú las vayas contestando como en tiempo real. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora había funcionado bien, ¿vale? En general habíamos tenido emisiones de 200, 300, 200, 300 usuarios concurrentes y no había pasado nada. Pero el otro día hubo 400 y empezó a ir todo muy mal, ¿vale? Entonces, este plugin permite guardar la información por Ajax en la propia base de datos de WordPress, pero está muy mal hecho, ¿vale? Porque no utiliza las capas de caché de WordPress. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo el rato haciendo peticiones directamente sobre la base de datos sin pasar por caché. Entonces, claro, eso rompe todo, ¿vale? Ya digo, si lo hicieran estándar, eso no pasaría, pero como directamente llaman a la base de datos. Y, por otro lado, hay otra opción que es mandar los datos a Firebase, que es una como una base de datos de Google gratis, no sé qué. Pero aún así sigue habiendo como muchas peticiones internas dentro del propio WordPress con Ajax y tal. Y entonces, bueno, como no iba y eso petó, entonces al final, bueno, intentamos arreglarlo en tiempo real como se pudo, pero bueno, estuve investigando y encontré una cosa parecida a PocketBase, parecida a Firebase, que se llama PocketBase, que es de código abierto, que es autoinstalable y demás, y básicamente es una mini base de datos pequeñita, y he hecho como un plugin, un add-on sobre Total Poll, que copia todo el sistema este de broadcasting que lleva el Total Poll integrado, pero lo hace contra el Pocket Base. Y la gracia es que el Pocket Base no necesita, una vez te conectas, el Pocket Base le va devolviendo los datos al usuario, entonces el WordPress, entre comillas, deja de interactuar. Entonces, de esa manera, puedes tener como 400, 500 sesiones concurrentes pidiendo datos pequeñitos, ¿eh? O sea, estamos hablando de pequeños JSONs. Y, bueno, nada, estoy muy contento con este plugin porque ha sido bastante complejo, ¿eh? O sea, porque tiene muchas pequeñas funcionalidades. El otro día hice una demo porque más o menos creía que estaba. Le hice una demo a la persona que me lo ha pedido y obviamente petó por todos sitios, bueno, no iba nada, se fue bastante caótica la demo. Pero bueno, también he de decir que tampoco tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, porque yo no conocía muy bien cómo funcionaba. Por ejemplo, el otro plugin, como ha sido una cosa que sí que tenía bastante claro, era muy fácil de desarrollar. Cuando no tienes especificaciones, porque lo que te piden es arregla esto, vas un poco a ciegas. Ir a ciegas no es muy bueno cuando desarrollas.
En realidad, bueno, no es muy bueno nunca.
En general no es bueno, sí, pero bueno, cuando desarrollas es bastante malo porque no, porque es que claro, no, sin especificación, pues bueno, claro, salen las cosas que salen. Otra cosa es que te digan, pues como el otro, que era, oye, tengo esta problemática, busca una solución. En este caso era, tengo un plugin que no va, busca una alternativa. Entonces, era como muy complejo porque no sabía, yo no conocía toda la funcionalidad. Pero bueno, está bien. Si no falla nada, también lo liberaré. Y también cómo se instala el Pocket Base, cómo se configura y todo, porque al final creo que es bastante interesante. No tengo muy claro exactamente qué utilidad, aparte de este plugin, puede tener, pero
bueno, a ver.
Pero bueno, está bien.
Una vez hecho, es un producto. Crear producto no es sencillo, aunque a veces sea por la necesidad de un cliente en concreto. Y una vez creado, luego, oye.
No, sí, seguro
nunca
que.
Nunca sabes cuándo te va a venir alguien o cuándo le vas a encontrar una utilidad.
No, entonces, y sobre todo que si yo me he encontrado con este problema, esto
seguro
lo de siempre.
Que más gente se lo ha encontrado.
Entonces, sí, básicamente, sí. Por eso, o sea, al final, todos estos plugins que hago, en general, los clientes lo que les digo es. Se los cobro prácticamente a precio de coste. Y lo que hago es liberarlos, porque al final otra cosa es que fueran desarrollos como a medida, cerrados, específicos, que entonces, claro, como no los puedo liberar.
O que por contrato te diga esto es para mí y no lo quiero compartir. Sí, sí. Entonces puede tener otro precio, a lo mejor.
En general, con los clientes siempre les digo lo mismo, que les hago cosas como a precio de desarrollo, sin digamos, no a precio de producto cerrado,
exacto,
sino a precio de desarrollo. Y entonces luego los voy liberando y tal, al final tampoco a ellos ya les va bien. O sea, en general muchos de los clientes que tengo entienden la filosofía del GPL, de cómo funciona WordPress, y también es un poco devolver a la comunidad, es su forma de devolver a la comunidad también.
Yo como estoy en la parte más comercial de la vida, y ahora lo veréis, entonces pues no, yo lo veo de otra manera, o sea, yo esto de las licencias y de que un cliente esté en la misma onda que yo, no, yo le doy al cliente lo que necesita. Y si yo puedo hacerlo como tú dices, en el formato que tú dices, pues lo hago. Pero si también encuentro un cliente que le voy a hacer un plugin a medida solo para él, pues,
no, claro,
pues
está claro.
Vamos solo para él, o sea,
sí, no, sí, no, pero claro, pero eso
precio,
ya
al precio que se pacta.
Claro, pero sí, claro, la gran diferencia
se paga.
No, claro, aquí la gran diferencia es que cuando liberas un plugin al final está en un Git, está en un sitio, sí, en el que otra gente puede ampliarlo a darte ideas y a mejoras, entonces al final todo el mundo, digamos, claro, en un plugin cerrado se complica.
Queda
porque
cerrado,
el mantenimiento todo, entonces ya requiere una serie de cosas que al no estar abierto, pues no se puede forquear, no se puede hacer una serie de cosas que en el fondo complican, o sea, el código abierto en ese sentido ayuda un poco, y en esto que también tengo un proyecto, a ver si sale, porque me han pedido una cosa que puede ser gigantesca y es bastante divertida, pero bueno. En fin, ya está, otro plugin a la lista, creciendo y ya con otras cosas, porque tengo otros plugins, tengo más movidas a hacer, o sea que no, bueno, es no parar.
Eso se trata, de no parar.
Sí, sí, está guay. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido esta semana?
Pues hablando de no parar, pues esta semana ha sido una semana, lo mismo que la semana pasada fue muy tranquilita. Esta tampoco es que haya sido muy estresante, pero sí ha sido más del perfil que más me gusta a mí, ¿no? Y es que ha sido una semana de cerrar ventas. Y
bueno, eso está bien.
Digo que tocaba cerrar ventas, y digo toca porque es que, como bien sabemos todos los que nos dedicamos a esto, tras un evento, ¿no? Asistí a un evento en abril que se llama Traffic en Girona. No sé si te acuerdas, que no sé si lo comenté por aquí. Creo que sí.
Sí.
Y claro, normalmente cuando vas a un evento, tú no vas a vender, ¿no? Vas a sembrar, como digo yo, haces networking, intercambias tarjetas, te tomas un café con alguien, asistes a una charla mientras hablas con él. le explicas quién eres, qué haces en tu empresa, en este caso Witopi, qué hace como hosting, qué propone. Y una vez que has hecho toda esa parte, que es la primera, y vas abriendo puertas, pues ahí quedan. Pero las ventas reales no se firman en el mostrador de un stand, ¿vale?
Sí, normalmente no pasa.
No. Entonces las tienes que ir madurando, tienes que ir haciendo un seguimiento, llamadas, meet, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto? Haz un sign up, prueba la infraestructura.
Yo soy tan malo con ese tema. O sea, ya, es que yo veo a alguien y ya espero que me contacte si le interesa.
Es mi trabajo.
Sí, no, está claro. Por eso digo que
yo soy el máximo responsable.
Yo te puedo hacer un plugin en 3 días.
Pero, claro, en tres años.
Si alguien quiere algo de mí, que venga y me lo pida. Y entonces, claro. si llega un caso extremo en el que digo que no puedo, pues no podré o le diré dentro de unas semanas. Cosa que en general no pasa, ¿eh? Pero,
tocamos sectores diferentes.
Nosotros, en el fondo,
aunque trabajemos en sitios diferentes, somos complementarios uno del otro.
Sí.
¿Vale? Y es que, claro, es que es justo esa fase, que yo creo que algún día haré un tema de la semana sobre esto, ¿eh? Y es que justo esa fase de la maduración donde aparece el momento más delicado de todo el proceso, que es el cierre, el paso final. Uh-huh. Ese instante, ese momento en el que hace que el posible cliente, porque aún no es cliente de facto, uh-huh, que ya ha dicho que sí él en su mente, todavía pueda decir que no en voz alta y te lo fastidia, uh-huh, todo el trabajo previo, ¿sabes? Entonces,
sí.
Claro, ¿qué pasa? Pues los que nos dedicamos a este oficio, porque para mí es un oficio, el cerrar la venta, no tanto el vender y el networking, como saber cerrarla. Pues, sea cual sea el sector, ¿eh? Yo antes trabajaba en otro sector, como sabe casi todo el mundo, y también aplicaba el mismo sistema, y sabemos que ahí es donde se rompen muchas operaciones. Y ya no es ni por precio, ni porque no le guste el producto, porque ya lo ha probado, ni por las condiciones se rompe, por la forma en que yo afronto ese último paso. O sea, si el cliente recibe o percibe inseguridad, dudará. Y si percibe que reabres negociaciones, si te despistas y reabres una negociación o un detalle que ya estaba cerrado, dudará. Y si percibe firmeza o tranquilidad, en mi caso, más que firmeza, pues firma. Y ya está, ¿no? Entonces, pues es como lo veo yo. O sea, una venta consultiva B2B, esto se trabaja mucho y se enseña poco, ¿eh? Porque esto es una cosa que muchos, como tú bien has expuesto ahora mismo, o nacemos con ello o no nacemos con ello. Luego otros lo estudian y pueden acabar aprendiéndolo, pero no les sale así de forma tan natural, ¿no? O tan fluida. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho especialmente y es la disciplina como concepto de vital, ¿no? Y la disciplina comercial consiste en mantenerse siempre pues en la misma naturalidad, vamos, ser uno mismo, ser yo mismo, ¿no? El mismo tono, la misma propuesta, el valor de valor. Lo que has venido sosteniendo durante las semanas previas sin caer en concesiones reactivas ya de última hora para que si se pierde, se pierde y si se gana, se gana. Sin descuentos por nervios y si, sobre todo, sin reabrir el caso entero cada vez que aparece una objeción nueva. Uh-huh. Y esto en argot comercial se llama sostener el frame, digamos, ¿no? No es agresividad, no es presionar, no es forzar, es temple, digamos, ¿no? Yo lo llamo naturalidad, pero bueno, es cierto temple. Es como jugar un poco al póker, ¿sabes? Mantener cara de póker hasta el último momento pero no es algo impostado, sino si es que a mí me sale así solo. Uh-huh. Es escuchar las últimas objeciones sin entrar en pánico porque, uy, hay una objeción, no, tranquilo, ¿no? Responderlas con datos y volver a colocar al cliente delante de la decisión. La cuestión es saber colocar al cliente delante de la decisión que ya había tomado, uh-huh, que es que firme, y ni más ni menos, ¿no? Y una vez que ha firmado, pues ya todo tan...
Sí, tan no, normal. Y adaptarse, porque al final la gente tiene ciertas necesidades y a veces cambian.
Sí, pero tú ya has hecho eso. Ese trabajo es el que yo he hecho previamente, es lo que te estaba explicando previamente. una vez que tú has hecho todo eso, aún a veces los clientes en el último momento se le ocurre algo o hay alguna cosa. Tú tienes que tener la capacidad de no entrar en pánico, de seguir siendo tú mismo, de tener los argumentos preparados para absolutamente cualquier cosa que te vayan a preguntar. Tú vas a pecho descubierto, digamos,
sí, ¿no?
Porque como yo soy... Y además, cualquiera que me conozca o que me haya visto en persona sabe que soy bastante transparente y bastante claro. O sea, no me ando por las ramas. Precisamente, ¿no? Pues entonces sabe que si he dicho una cosa se va a mantener y si he dicho otra también. Tanto para un lado como para otro. Entonces, pues la gente cuando cierra tratos conmigo lo tiene todo bastante claro en ese aspecto, tanto no todas las ventas se cierran, por supuesto, pero tanto las que no se cierran como las que se cierran, pues tienen claro todo el proceso. Y por otro lado, que esto es mucho más relajado y es una parte organizativa propia, que también soy un poco maniático en esto, ¿no?
Y yo.
Pues estoy con los
en ese tema ya sabes que me gusta también planificar.
Sí,
bastante.
somos bastante parecidos los dos. Estoy pues ya preparando la maleta prácticamente para la Work Camp Europe, aunque aún falta...
¡Qué envidia!
26 días o 24 días para irme, ¿sabes?
Sí, ya quedan.
Me voy una semana...
Cuatro semanas quedan. ¡Ay,
sí,
qué
me voy una semana entera, me voy el día 1 hasta el día 8. Y aprovecharé para hacer un poco de turismo, para hacer networking, podré ir al picnic, podré... Bueno, aparte que tengo obligaciones como parte del Team Community, ¿no? Pues tengo que montar a lo mejor las mesas del contributor, ayudar a montar las mesas del contributor, prepararlo todo. Esa parte pues también la cuento porque es previa y post también, post evento también tengo que ayudar a recoger y tal, pero bueno, lo hago con mucho gusto y los días entre medio de la, o sea, los días previos a la meetup y a la WordCamp sobre todo, pues poder disfrutar también del país, un país que no he estado nunca, una ciudad que dicen que es preciosa y mucho por conocer. Entonces pues bueno, dado que yo tengo patologías, vamos a decir graves, entre comillas, ¿no? Pues he tenido que preparar un seguro médico, la tarjeta sanitaria internacional, revisar el pasaporte, mirar, como buen catalán, mirar qué forma es la más factible de poder pagar sin comisiones en un país que no tiene euro. Vamos, lo que viene siendo lo habitual cuando uno sale de viaje y es un poco paranoico, pues
sí. Sí.
Y ya está, no, en eso he ocupado la semanita.
Bueno, bien,
¿qué
sí,
te parece?
Preparar los viajes siempre es algo que hay que mirar con cierta antelación.
Sí,
que
sí,
no
sí.
Te pille en un crucero yendo a Canarias.
No.
Venga, dale a las noticias, anda.
Pues venga, mira, esto es como en la pescadería, tengo de
a
todo.
Ver. Venga,
este viernes 8 de mayo, Salesforce WordPress 7.0 RC3, también
¿vale?
conocida como WordPress 7.0 New Beta 1, ¿vale? Lo que significa que tendremos esta versión candidata, que en realidad es una beta. Ya dijimos que no se pueden mezclar las cosas porque si no, PHP no entendería esta marcha atrás, ¿no?
Luego explicaré sobre eso.
Sí, que debería corregir ya, por fin, la problemática de las cachés y las tablas de base de datos para solventar el real-time communication.
Guay.
¿Vale?
A ver,
si no falla nada y esta beta funciona, el jueves 14 de mayo tendremos la RC4, también conocida como New Beta 2, que ya debería ser la versión final de todo y dar paso al miércoles 20 de mayo, cuando tendremos la versión definitiva, por fin, de WordPress 7.0.
Genial.
Y...
A ver cómo... No, que a ver cómo,
sí, no,
cómo
no,
nos
estamos,
encontramos.
Estamos todos igual.
A ver, yo he de decir que llevo, quitando la parte esa del real-time communication, llevo probando la beta 2, joder, qué jaleo hay en versiones, de verdad. La RC2, que la tengo en producción en un par de sitios, sobre todo en mi blog y en varios sitios que suelo trabajar con frecuencia precisamente para probarlo, Y en general todo bien, ¿eh? Es decir, quitando, ya digo, quitando
claro,
toda la parte
solo, del... entonces...
No, bueno, por eso digo que quitando toda la parte del real-time communication, que obviamente no la he podido probar porque no está acabado, pero que, por ejemplo, todo el tema de las fuentes de los temas, bueno, las diferentes cosas que ya hemos hablado largo y tendido, en general todo bien, es decir, creo que va a ser una versión bastante... Está dentro de... Con los dos meses que ha habido para probarla, yo creo que va a ser bastante estable, ya digo, al menos todo lo que no es relacionado con...
Yo,
con
esto. Hasta que no lo vea...
Sí, no, todavía tengo mis dudas,
No
pero
dudo
bueno.
De que haya un buen trabajo, no lo digo por eso, sino por la complejidad que añaden de golpe, que es mucha, entonces, vale, sí, se han tomado su tiempo, pero bueno.
Yo sigo viendo cosas porque estoy viendo problemas que están saliendo últimamente y se están sacando a la luz. Como tampoco hay tanta presión, está saliendo muchas cosas a la luz y no acaban de gustarme. Pero bueno, también es lo mismo que te decía antes de empezar a grabar con el tema de las vulnerabilidades. En el fondo está bien que hayan vulnerabilidades porque significa que se están corrigiendo. Es decir,
que se están descubriendo, ¿no? De momento.
Claro, por eso, que se descubren y se corrigen, porque si no seguirían ahí. Entonces, un poco esto es lo mismo, que está bien que vayan saliendo cositas, porque significa que se están arreglando. Pero bueno, tema WordPress 7, yo creo que la semana que viene con la beta nueva lista y a punto de salir la versión casi final, yo creo que podremos hacer un poco de especial sobre
habrá un podcast más largo que el de esta semana, seguro.
Sí. ¿Qué más?
Pues mira, también te traigo el ticket de Gutenberg número, 77.754.
Vale.
Dotado con un premio de 100.000 euros. No.
¿Ha tocado el gordo?
No, tengo la terminación solo. Vaya. Trae algo que hace más de 16 años que estaba pidiendo...
¿16 años?
16 años que estaba pidiendo y que gracias a Cloud Opus 4.7 parece que llega y es Content Types, también conocido habitualmente como Custom Post Types.
Vale.
Esto es el primer paso y forma parte del ticket 77.600, que también... está premiado, llamado Experiment 2. Content Types, que básicamente intenta que Gutenberg y el editor de bloques permitirán crear tipos de datos nuevos de forma nativa con WordPress.
Vale, básicamente esto voy a hacer mi opinión, ¿eh? No sí, es información, es
esto
opinión.
Opinión, barra
esto
de
es, sí, esto solo me hago yo responsable de lo que voy a decir. Esto es básicamente la rabieta de Matt de haberse cargado el Advanced Custom Fields de WP Engine y haber dicho, venga, para Gutenberg. Básicamente es eso. O sea, no tiene ninguna otra lectura que no sea eso. Pero bueno.
Dice, y ahora añade, y por eso no voy a la WordCamp.
No, pero bueno, básicamente, o sea, no tiene...
¿Me puedo permitir esto?
No tiene ningún... Básicamente es eso, o sea, a ver, que es verdad que se llevaba hablando mucho tiempo de hacer esto, 16 años básicamente.
16 años.
Y es curioso que ahora alguien decida hacerlo.
Curiosamente ahora, que Cloud Opus lo tenía en su checklist.
No, hay que decir, es en el ticket, es bastante curioso porque hay una cosa muy guay de este ticket y es que... efectivamente, en el propio ticket pone que lo ha desarrollado todo el ticket Opus, es decir, que básicamente está
claro.
Guay, porque al final alguien le ha dicho a la IA, haz esto, ¿sabes?
Haz esto.
Entonces,
bueno, pero esto es lo que llevamos hablando ya, o cada vez que salen temas de estos, que la IA lo que está haciendo es que los que sabéis programación y los que sois full stack developers, ¿no? O que tenéis conocimientos amplios, os convirtáis en arquitectos, en ingenieros, en supervisores de lo que... O sea, tenéis un minion ahora de alta calidad para que haga el trabajo bruto, como tú has dicho antes, ¿vale? Yo pongo el 20%, que es el de calidad.
Pero claro, yo le digo...
La morralla, el 80% sí, sí, sí.
Al final, tú si lo que tienes...
Si lo escribe tiene... como a ti te gusta y funciona, es pues ya está bien.
Mira, justo ya, un día hablaremos más de eso, que ya lo expliqué en realidad, si revisamos el magazine, uno de los primeros que
sí, ya lo hemos hablado. Cómo,
pero justo en ese proyecto que te digo que me estaban dejando caer,
sí.
Una de las cosas que estaban comentando es que habían empezado el proyecto, pero que a nivel que se notaba mucho que era con IA, que estaba como mal hecho. Y yo les, justo una de las respuestas que les decía es, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? WordPress, como siempre, tiene cosas buenas y malas. Pero una de las cosas muy buenas que tiene es que WordPress no deja de ser y de tener un estándar a muchos niveles y sobre todo a nivel de código. Entonces, está muy bien porque si le pides a la IA que cumpla rajatabla el código, la calidad... es buena, ¿vale? Y si alguien lee ese código, alguien que sabe programar con WordPress, lo va a entender porque sigue el estándar de WordPress. Entonces, creo que esa parte está muy bien documentada en Gutenberg con muchas cosas que se están haciendo y es lo que está haciendo que se puedan acelerar este tipo de proyectos.
Sí, sí, sí,
¿vale?
Totalmente, o sea, que, de
acuerdo. Que, bueno, guay. La verdad es que, a ver, es una de las... Se supone, esto ya lo añado yo porque me lo he estado mirando antes, se supone que en la próxima versión de Gutenberg, no sé, debe ser la 22.3, lo tengo un poco perdido, ¿eh? Las versiones ahora, pero va a venir como experimento porque este ticket está en la rama raíz de Gutenberg, pero no está todavía en una versión de Gutenberg. Entonces, llegará, supongo, en la próxima versión que se lance, se integrará como experimento y se podrá activar en sitios de desarrollo para hacer las primeras pruebas. De todas formas, ya digo, aunque el ticket este trae el tema de los content types, todo viene dentro del mega ticket este del experimento que lleva como 20 tareas y esta es una de esas 20, ¿vale? Entonces, quedan muchas cosas porque estos custom post types, pero queda todo el tema de las taxonomías. Es un concepto muy grande. Pero mola porque si alguien abre la puerta, ¿qué pasa? Pues que mucha gente se puede unir a mejorarlo y a probarlo y a pedir cosas, ¿vale? Porque al final esa es la gracia. La verdad es que es algo que hacía falta y a mí personalmente me mola mucho que esto esté
ahí. Sí, sí. Pues muy bien, pues ya estamos al día, así que podemos pasar a nuestro tema de la semana. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Javier?
Pues mira, voy a hablaros del caos de las versiones en WordPress. ¿Ah? Así voy a titular el...
Muy bien.
Voy a titular...
Veo que te has unido al club de ponerle título al tema.
Sí, esta semana le he querido poner... Le he querido poner título porque llevo años administrando servidores, he visto de todo, desde actualizaciones que salen bien a la primera hasta desastres que te mantienen despierto hasta las 4 de la mañana, real.
Sí, sí.
Pero siempre hay algo que me ha llamado la atención, que es lo mucho que subestimamos el poder de un simple número. Un número, eso es todo lo que hay entre un sitio funcionando y un sitio convertido en una pila de escombro digital. Esta semana quiero hablaros de versiones, de cómo WordPress las gestiona, de por qué la versión 7.0 ha sido un pequeño terremoto en la comunidad en este sentido y de qué deberíamos estar haciendo realmente los que desarrollamos temas y plugins. Porque, sinceramente, creo que lo estamos haciendo mal. Empecemos por todo el mundo, todo lo que el mundo está comentando, que es WordPress 7.0, ya un poco como veníamos explicando en las noticias. Si has estado siguiendo el canal de Core de Slack o las publicaciones en Make WordPress, habréis visto el espectáculo. Y es que la versión 7.0 tenía una fecha de lanzamiento clara, luego de repente pues se paró. El motivo, las mejoras arquitectónicas de última hora que requerían más pruebas. Nada raro, dirás, lo curioso vino después. El equipo de release anunció que la RC3, que técnicamente es una release candidate, debía tratarse en la práctica como una nueva beta 1 y la RC4 como una nueva RC1. Y si lo pensamos un segundo, en teoría una beta es inestable por definición. Esperas errores, esperas cambios, pero una RC es una versión que debería de ser final. Al menos, a menos que aparezca algo crítico. Esto es el, esto ya está listo, solo buscas pulgas. Que una RC se convierta en una beta otra vez es como si te venden un coche, te dan las llaves y cuando vas a arrancarlos te dicen, por cierto, el motor lo ha desmontado, vuelve en 2 semanas. ¿Vale? No es que esté mal, de hecho es lo correcto. Mejor retrasar y asegurar la estabilidad que lanzar algo roto a millones de sitios. Pero revela algo importante. El sistema de versiones de WordPress no es tan lineal como pensamos. Entonces, podemos mirar el esquema 6.8, 6.9, 7.0. Todo eso son versiones mayores, ¿vale? No, WordPress no tiene versiones menores. No existe un 6.8.0 que evolucione a la 6.9.0 como si fuera una minor. Cuando WordPress pasa de la 6.8 a la 6.9, está lanzando una versión mayor con cambios estructurales, nuevas funcionalidades y potencialmente incompatibilidades.
Sí.
Y lo que viene después, la 6.8.1, la 6.8.2, la 6.9.3, esto es directamente un parche, seguridad, correcciones críticas, punto. No hay versión menor en ningún lado. Es un sistema binario, o es una versión grande que cambia cosas, o es un parche que arregla lo que se rompió.
Sí, lo que, ¿vale? Lo que creo que coloquialmente sí que les dicen versiones menores.
Sí.
Por ponerle un nombre, sí. Aunque a lo mejor este es erróneo y tú vienes a corregirlo.
Sí, bueno, a ver. Esto, obviamente, me estoy basando en cosas estándar, ¿eh? O sea, en el SEMVER, que son las versiones semánticas, me estoy basando en el sistema de versiones del propio PHP, que es el Version Compare, ¿vale? Y por eso lo llamo así, ¿eh? O sea, hay mucho trasfondo, pero hay poco tiempo, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, que aquí cuando tenemos el lío, ¿vale? El lío de la 7.0, que con sus betas y sus RC reetiquetadas tiene sentido. En WordPress no hay un margen para cambios pequeños, pero compatibles. Todo lo que no esté en parche es major, y si la major no está lista, no puedes disfrazarla de otra cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, tema simplemente era un comentario. O sea, todo en el fondo de lo que voy a explicar ahora viene de la movida de las RCs y las beta, ¿vale? Básicamente, el tema es que la B, la letra B, es más pequeña que la R, entonces por orden va así. Entonces, si ahora se lanzase una beta 3 o una beta 5, no sé cuál toca, claro, como ya se ha lanzado la RC1, la R va por encima. Entonces, básicamente es un tema de orden.
Sí, organización.
Venga, vamos a hablar de temas. Específicamente voy a hablar de los temas de bloques, ¿vale? No me voy a los temas clásicos, que lo podemos relacionar más con lo que voy a explicar de los plugins luego, pero sí que quiero explicar una cosa con el tema de los temas de bloques, ¿vale? Aquí ya empezamos con el tema, ¿vale? Con la llegada del full site editing, los temas han cambiado radicalmente, porque ya no son plantillas de PHP y un functions PHP, ahora son JSON, patrones, estilos globales, bloques sincronizados, y aquí viene lo interesante. En un tema de bloques, saltar de la versión 1.0 a la 2.0 no es una mejora, es un cambio completo de identidad. Imagina que tienes un tema, un tema hijo que hereda de un tema padre. El padre decide en su versión 2 cambiar completamente la estructura de sus templates, renombra carpetas, elimina archivos, cambia los. Bueno, cambia todo lo de los bloques. El tema hijo de repente no encuentra nada, las plantillas no cargan, los bloques aparecen vacíos, el sitio literalmente se ha roto. Esto no pasaba con los temas clásicos porque podías cambiar el style.css y poco más. ¿Vale? Pero con los temas de bloques la estructura es de API.
Sí.
Y si cambias la estructura sin avisar, estás rompiendo el contrato con quien haya creado un tema hijo o haya hecho personalizaciones. Entonces, esta charla de hoy es un poco para darle collejas a los desarrolladores, ¿eh? También,
también lo digo.
Yo no doy collejas. Voy un poco por dos lados. O sea, por un lado, a los desarrolladores que tengan las cosas muy en cuenta. Y por otro lado, para que los usuarios también sepan un poco por dónde van las cosas, ¿eh? Porque ya digo, ¿eh? Una cosa es el core, una cosa son los temas y otra cosa son los plugins. Porque cada cosa, obviamente, también las versiones van a su manera. Entonces, mi recomendación clara. Trata los temas de bloques como si fueran software independiente. si vas a hacer un cambio que rompe compatibilidad, no lo disfraces de actualización menor. Cámbiale el nombre, considera crear un tema nuevo o al menos documenta explícitamente que la versión 2.0 no es compatible con temas hijo de la versión 1.0. Y aún así, yo ya me he comido marrones con este asunto. Un ejemplo, y lo sabes y lo conoces porque lo has usado, es el tema Powder, que es el que yo en general utilizo.
Sí, sí.
Y Brian decidió lanzar la versión 2 del tema. ¿Y qué pasó? Pues que no es compatible con la versión 1. Y bueno, el otro día estaba preguntando en redes si iba a lanzar una versión nueva de no sé qué.
¿Qué
que, si
lo,
que sí, que si lo llamaba 3.0 o si le cambia, o si lanzaba un tema nuevo. Y dije, tío, no, no, lanza temas nuevos. O sea, se acabó eso de... Porque ya te digo, a mí me rompió completamente la web. Y no hubo forma de tirar para atrás. O sea, la rompió. O sea, no era compatible ni para adelante ni para atrás. O sea,
claro.
El tema de los bloques, una versión mayor, ya digo, no es una evolución, es una migración. ¿Vale? Eso para los temas.
Entonces, para los ya técnicos, tenemos... que os enteréis.
Sí, básicamente para los que desarrollen themes, que lo tengan muy claro. Y entonces vamos a llegar a los plugins, ¿vale? Entonces, aquí esto sí que lo tengo muy controlado porque yo,
hombre,
yo cumplo, yo esto lo cumplo, que yo conste, lo, cumplo, lo que voy a explicar lo cumplo. Y lo cumplo y voy a explicar un caso que con el plugin de vulnerability que tuve que hacer una ñapa
cuando... ¿Puedo hacer un pequeño inciso?
Venga.
Que es una pequeña anécdota de entre Javier Venga. Casares y Josep Morán. Yo recuerdo una vez que al principio de los themes, de los full site editing, ¿te acuerdas?
Vale,
que quisimos hacer un theme.
Sí.
Y entonces Javier es muy meticuloso, como ahora vais a poder ver, y os voy a contar una anécdota. Cada vez que añadía una o dos líneas de código, me hacían el GitHub un pull request versión, o sea, hicimos, había cambio de versión o cambio de numeración de la versión, como le queramos llamar, cada vez que hacía una modificación pequeñita, y yo, que mi parte técnica no estaba muy desarrollada, sigue sin estar desarrollada, pero bueno, ahora ya pillo un poco más, ¿no?
Y decía, conmigo, bueno,
este tío, digo, me está volviendo loco. Cada vez que hacemos una jornada de crear el tema, me crea una numeración
30,
nueva.
30 versiones.
Sí. Y llevábamos, no habíamos desarrollado prácticamente el tema y tenía ya, yo qué sé, 25 versiones hechas. Digo, madre mía. O sea que... Puedo dar fe de que lo que va a explicar es verdad. Ya puedes seguir, Javier.
Sí. No, pero bueno, tiene sobre todo a la hora
que sí,
de desarrollar.
Que sí, que
porque
tiene sentido. Ahora lo veo. En aquel momento yo decía, el tío este está piradísimo. Digo, pero bueno, digo, déjalo, a ver.
Bueno, en esto ya digo, tengo que ser sincero porque la mayoría, incluido plugins míos del pasado, versionamos mal. ¿Vale? Entonces, WordPress no usa, como decía, el Semver, que es el Semantic Version, ¿vale? Si entráis en semver.org, encontráis la documentación como oficial de cómo se debería de documentar una versión. Ya digo, WordPress no la cumple, tiende más a cumplir el sistema de comparación de versiones de PHP, que es las funciones que utiliza interno, pero en realidad se puede usar el Semver. Yo personalmente recomiendo usarlo, ¿vale? Y yo en general intento usarlo. Ya digo, aunque luego WordPress haga movidas extrañas. Entonces, independientemente de que WordPress no sea estricto, y está bien, no significa que podamos inventarnos las reglas. Es decir, hay una serie de reglas porque venimos bloqueados por PHP. Entonces, hace unas semanas publiqué en mi blog un poco una guía de cómo deberíamos de versionar versiones y plugins y cosas, y voy a hacer un poco la explicación aquí porque ya que lo he escrito, pues voy a hablarlo. Entonces, primero, una regla de oro. Empieza por la versión 1.0.0,
sí,
¿vale? No es la versión 0 algo, ¿vale? Si lanzas algo público, asumes que es para producción, y una versión 0 algo genera confusión. O está listo o no lo está. Si no lo está, no lo lances, ¿vale?
Entonces, lo digo porque claro en aquella ocasión.
Lo digo porque muchas veces veo plugins nuevos en el repo de WordPress que son versión 0.1.
Sí.
Pues se lanza la versión 1.0.0 y ya está, que para eso es la primera versión y luego ya vas parcheando. Segundo, entender qué significa cada número, ¿vale? Estamos hablando de la 1-0, de la 1-1, de la 1-1-1, de la 1-1-1-1, ¿vale? Entonces, las versiones mayores solo deberían de ser para cambios estructurales, ¿vale? Cuando se reescribe un plugin de cero, cuando se cambia la arquitectura de la base de datos, cuando se elimina, por ejemplo, una versión de soporte de PHP antiguo, si el usuario necesita reconfigurar todo al actualizar, eso es una versión mayor, ¿vale? Pasamos de la versión, yo qué sé, de la 1.0 a la 2.0, ¿vale? Eso, digamos, desde el punto de vista de código, cambia tanto que es, entre comillas, incompatible con la versión anterior, ¿vale? Esa es la filosofía, ¿eh? No, en WordPress ya sabemos que una de las obligaciones de los plugins es que sea retrocompatible, entonces tiene que migrarse, pero sí, un poco la idea es esa, ¿eh?
Lo que pasa es que, bueno, yo ahí voy a poner un ejemplo más tirando hacia el usuario final, ¿no? Y es que, por ejemplo, te viene la nueva versión 26.0 y estabas en la 25.8.3, ¿vale? Uh-huh. Pues claro, si tú tienes un e-commerce, te lo miras muy mucho antes de... Tienes que hacer muchas pruebas previas, sí, de que todo, aunque sabemos que tiene que funcionar, hay que asegurarse muy bien. Y de ahí que en episodios anteriores hablásemos del mantenimiento, uh-huh, y de todas estas cositas, porque luego, cuando vienen estas major release,
sí, sí,
pasan estos problemas.
Yo, mira, voy a explicar otro caso. Hace unos años, esto ya hace por lo menos ahora 10 años de esto, pero tenía blogs en WordPress de hace 20 años, o sea, del 2005, 2006, 2007, y en 2015, 16, 17, se me ocurrió decir, anda, he encontrado unos backups. Y cogí esos WordPress, o sea, instalé la base de datos, instalé el software de WordPress, lo que tenía de backup, puse encima un WordPress nuevo con la ultimísima versión, eran como 25 versiones diferentes, nuevas. O sea, estamos hablando de pasar de la versión 1.8 a la 4.0, ¿vale? O sea, estamos hablando de muchas versiones. Y me hizo todo. O sea, lo actualizó todo y funcionaba todo. Es verdad que no iban los temas, ¿vale? Porque los temas sí que es verdad que habían cambiado mucho y tal, y el software no era compatible. Pero todo lo que eran datos, es decir, poniendo el tema por defecto que venía en ese WordPress, todo lo que eran datos, digamos, de contenidos, de posts, de tal, funcionaba, ¿eh? Y en general con WooCommerce, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú, también pasa que si actualizas de un WooCommerce súper antiguo a uno nuevo, en principio se migra todo.
Sí. A ver, entonces, he puesto Boo, no por...
Sí, sí, no, por decir uno.
Por decir el que
mayor... Sí,
que conoce más todo. Digo otro, Elementor. Cuando, sí, la gente ve una versión mayor de Elementor nueva,
A mí me asusta, porque claro, me han pasado cositas.
Claro, o sea, claro. Es que...
En general, no por Elementor, ¿eh? Por todos los plugins que hay alrededor que no están asignados.
Lo que te voy a decir, de que Elementor lleva atrás, como Boo, lleva atrás de sí una cola, sí, de pequeños plugins accesorios que son los que... No es que se rompa nada, sino simplemente que la gente tiene que tener en cuenta eso para luego que se reestructure el todo tema, correctamente.
El tema es todo el sistema de compatibilidades que no acaba de estar 100% bien hecho en WordPress, ¿vale? Que por eso el sistema este de las versiones que estoy explicando es bastante importante. Porque cuando dependes de otros plugins, todo se complica más. Entonces, es muy claro esto. Entonces, hemos explicado la versión mayor, que sería la 1.0 a la 2.0. Luego tenemos lo que son las versiones menores, ¿vale? Aquí va casi todo. Nueva funcionalidad, nuevos hooks, nuevas funciones públicas, cualquier cosa que un desarrollador tercero pueda estar usando. Si añades un filtro nuevo, es versión menor. Si cambias los parámetros de un hook existente, también, ¿vale? Es decir, básicamente se resume en añades funcionalidad, pero si alguien está usando esa rama, ese 1.1 o ese 1.2, todo sigue funcionando, ¿vale? Es decir, se puede romper si pasas a la versión 2 algo, pero si sigues usando la versión 1. algo. Exacto. Todo tiene que seguir funcionando.
Sí, sí.
Luego tenemos los parches, ¿vale? Los parches son arreglos internos, ¿vale? Bugs que no afectan a la API pública, mejoras de rendimiento, traducciones. El usuario debería poder actualizar sin leer el changelog y que nada se rompa, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pasar de la versión 1.1.1 a la 1.1.2 sería darle a actualizar y eso tiene que ir. Básicamente esto es, por ejemplo, me lo invento. Imagínate que tienes una función por ahí que hace que se llama sumar y que en teoría hace 1 más 1, 2, ¿vale? Y entonces yo me he inventado un nuevo sistema para sumar. Entonces, el resultado es el mismo. Es decir, si tú le pasas el valor A y el B, que es 1 y 1, el resultado va a ser 2. Simplemente es que la manera en la que sumo o el funcionamiento de esa función ha cambiado, pero la función sigue siendo la misma y todos los hacks que le puedas meter en WordPress siguen siendo los mismos, ¿sí? Y luego tenemos los parches de seguridad. Y esto es muy importante, que es un cuarto número, la 1110, la 1111, la 1112. Es el cuarto número, está reservado exclusivamente para parches de seguridad urgentes, sin funcionalidades nuevas, sin refactoring, solo arregla lo que está roto y avisa a todo el mundo de que esa versión es crítica. Explico, antes de seguir, explico una cosa añadida que ni siquiera me la había documentado y se me ha venido ahora a la cabeza. Esto va muy relacionado con dos cosas. Por un lado, tú puedes lanzar versiones de seguridad para diferentes ramas de plugins. Es decir, si tú encuentras un agujero de seguridad en tu 1.1.0 y en la 1.3.7 y en la 1.4.8, puedes lanzar tres versiones de seguridad. Precisamente por este sistema, porque como son versiones que solo corrigen eso, WordPress, si tú avisas al equipo de seguridad de WordPress y al equipo de plugins de WordPress, ellos pueden forzar la actualización en todos los WordPress del mundo. ¿Vale? Entonces, esto es un tema importante por un lado. Por otro, legal. Hay un tema legal que es que con el Cyber Resilient Act,
hombre,
está, ya sabes que me encanta este tema.
Hombre.
¿Vale? Con la CRA es obligado actualizar en remoto el software. Entonces, tienes que hacer un parche que solo corrige exactamente la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, es seguro que un patch de estos de seguridad no va a romper nada en los plugins, ¿vale? Entonces, si todo el mundo entiende este sistema de versionado, todo el mundo debería de saber a la primera si un plugin se puede actualizar rápidamente o no, sin, casi entre comillas, como decía antes, ¿eh? Sin mirar. Luego, tercero, otra cosa importante a la hora de las versiones y cosas que se olvida la gente, que es sincronizar todo, ¿vale? El número en la cabecera del plugin, la versión, el stable tag en el readme.txt, la etiqueta en el repositorio de Git, todo debería de coincidir. Si no, WordPress.org se confunde, las actualizaciones automáticas fallan y tú te vuelves loco intentando entender qué versión está corriendo realmente cada usuario. ¿Vale? Entonces, esto también es importante, que es que cuando subas el plugin al repo, no la cagues y pongas las versiones que tocan. ¿Vale? Y cuarto, como última cosa, documentar, y esto es algo que yo tengo que mirar porque no lo hago, que es documentar la obsolescencia. ¿Vale? Esto es una cosa específica de WordPress. Si vas a eliminar una función, por ejemplo, en la versión 3.0, márcala como obsoleta en la versión 2.4, ¿vale? Y entonces, porque hay claro, un sistema de WordPress que es, hay una función que se llama deprecated, o bueno, en realidad es guión bajo, underscore, deprecated, guión bajo, underscore, function, ¿vale? Lo digo, deprecated, function, lo digo para que los desarrolladores se queden con esto y que lo vayan a buscar ahora.
Dilo otra vez, que no...
Deprecated function, ¿vale? ¿Vale? Da tiempo a los desarrolladores a adaptarse, ¿vale? Entonces, no rompes cosas sin avisar. Sobre todo, esto es muy importante. Por ejemplo, volviendo al caso de WooCommerce o al caso de Elementor, como hay muchos plugins relacionados, si tú sabes que algo va a dejar de funcionar en la próxima versión, puedes avisar a los desarrolladores sobre este tema. ¿Vale? Entonces, al final, versionar no es solo poner números en un archivo, es hacer una promesa. ¿Vale? Cuando lanzas la versión 2.4.0, le estás diciendo a tus usuarios, puedes actualizar sin miedo, todo va a funcionar. Cuando lanzas la 3.0.0, les estás diciendo, cuidado, esto es diferente, lee la documentación antes de tocar nada. ¿Vale? Y cuando WordPress convierte una RC en una beta, nos está diciendo, preferimos retrasarnos que algo, ¿vale? Que lanzar algo que os vaya a causar problemas. Pues quizá deberíamos de tomar nota. Porque en este negocio la confianza es lo único que tenemos y se pierde muy fácil. Basta con un número mal puesto.
Muy bien, buen final. Sí, sí, no, y tienes toda la razón, ¿eh? Es un poco la versión de lo que estaba hablando yo al principio, de la confianza que generas al cerrar una venta, que luego cualquier pequeño detalle marca la diferencia entre cerrarla o no cerrarla, y tienes que seguir en el fondo es un método, aunque sigas siendo tú mismo, tienes que seguir como un guión preestablecido.
Lo bueno es que hay estándar. O sea, si la gente hiciera las cosas a su bola, pero es que hay un estándar.
Sí, estos son más tecnicismos y tú has sacado el estándar oficial y luego la gente hace lo que le parece.
Bueno, sí.
Bueno, en teoría...
Esto es lo que en teoría hay que hacer, ¿no? Porque no hay un estándar realmente. O sea, si te vas a la documentación...
Me refiero a los que se dedican a crear producto, a productos versionados, pues deberían optar por tener una reglamentación, ¿no? Es como me recuerda un poco a los artículos de la Constitución o a cualquier lectura judicial que, oye, eso es artículo capítulo 1, artículo 3, página 357 y no se saltan ni una coma.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque como tú bien dices, va de un número la confianza que ofrece esa documentación. Sí, sí. Pues esto es exactamente lo mismo pasado a las tecnológicas, ¿no?
Uh-huh.
No, la verdad que está muy bien explicado. Va muy bien contigo. Habrás hecho algún amigo, que lo sepas.
Eso ya sabes que siempre, haciendo amigos siempre.
Y nada, pues muy bien. Seguimos. Pues nada, para acabar os recuerdo que este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Y tienes todos los derechos para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.